Pues ya están aquí como todos los lunes. Hola, Petón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Y Martí Belarnau. Hola, Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy Petón y Martí nos van a contar una historia morbosa, porque morboso ha sido siempre el tema de la homosexualidad en el deporte. No saben muy bien por qué, pero siempre se ha criticado a los periodistas, a los deportistas, en este caso, que no salieron del armario. Como si los heterosexuales no lo hicieran sistemáticamente, que tampoco lo hacen y tampoco tienen por qué hacerlo. El fútbol, hasta hace poco deporte de los hombres, como el soberano, nunca permitió que alguien lo hiciera. Eso sí, hasta que se hizo.
En los últimos años, el baloncesto, el rugby y el cricket han visto a varias de sus estrellas declararse homosexuales. Pero el deporte más popular del mundo, el fútbol, no ha tenido ningún jugador profesional abiertamente gay hasta el ex delantero del Norwich y el Nottingham Forest, Justin Fashanu.
Justin fue uno de los primeros jugadores negros que cobró $1,000,000. Ser solo negro era un reto. Ser gay es un nivel diferente.
Ryan, Fashanu. Oh, what a goal! Oh, that's a magnificent goal! Didn't seem to be the room between Ray Clements' hand and the post.
Remember.
Recuerda, esto es un juego de macho mens. El fútbol es el juego de los matones, los bulldogs, las entradas duras. Nunca ha sido para dos hombres que entren suave y luego se den la vuelta y se besen.
Robbie Rogers, un futbolista americano que estaba jugando en la Liga One, cedido en Inglaterra sin demasiado renombre, decidió retirarse del fútbol porque había tomado una decisión que pensaba él anulaba cualquier posibilidad de que siguiera jugando profesionalmente a ese deporte. Robbie Rogers había decidido salir del armario, decir que era homosexual. Esto fue hace menos de un año. La sorpresa fue que la reacción que provocó fue totalmente contraria a lo que había supuesto, hasta el extremo de que un equipo grande, el más grande seguramente de Estados Unidos, Los Ángeles Galaxy, le fichó para su primera formación y ahora está jugando allí. No es un titular asiduo, pero juega a menudo. Con sus 26 años no ha tenido que retirarse del balompié, todo lo contrario. A lo largo de la historia ha habido futbolistas homosexuales, sin duda. ¿Hemos conocido a algunos? Sí. ¿Ellos quisieron que se supiera? No. Angela Merkel, hace menos de medio año, salió a la palestra pública solemnemente para recoger el arco protector y ponerse delante de quien quería agredir a ese futbolista que había dicho que era homosexual y no se atrevía a hacerlo público. Titulares de la prensa alemana. Angela Merkel dijo: hazlo, todos te vamos a proteger. Pero no se atrevió, hasta el extremo de que Philipp Lahm, el lateral y capitán del Bayern y de la selección, sobre el que alguna vez se ha insinuado precisamente eso, que era homosexual, categóricamente dijo: no recomiendo a quien lo sea que, siendo futbolista, lo anuncie, que espere a retirarse. Solo uno lo había hecho hasta ese momento, asumiendo todo el riesgo. Un riesgo terrible. Justin Fashanu.
Hemos oído en la entradilla a su hermano, a John, el que pronunciaba aquellas palabras del fútbol es un deporte de macho mens, de matones, de bulldogs. Ese es John Fashanu. John y Justin, hijos de padre nigeriano, nacieron en un barrio modesto de Londres, en Hackney. Los padres se separaron pronto. Los hermanos fueron ingresados en un orfanato, después fueron adoptados por los Jackson, una familia de Norfolk. Hablamos de dos tipos de 1,90 m, de dos bigardos inmensos.
Bigardos desde pequeñitos.
Desde pequeñitos. Justin, en realidad, hablamos del futbolista, pero podríamos haber hablado del boxeador.
Perfectamente, porque llegó a ser subcampeón británico junior de los pesados. sus 190 centímetros estaban perfectamente armonizados y era un tipo de una contundencia tremenda. Algún jugador de fútbol, concretamente el capitán del Notts County, probaría los puños de Justin mucho más adelante, cuando en una gira por Kenia le insinuó, le dijo, que aquel chavalín al que acababa de conocer tenía pinta de ser su novio. Le contestó de esa manera que acabamos de decir.
Bueno, por algo daba esos derechazos con sus puños, ¿no? A Justin no le iban demasiado los estudios. Pronto se dedicó al deporte, al boxeo y sobre todo al fútbol. No tenía ni 17 años cuando el Norwich, el equipo de los Canarios, le fichó a él y al hermano, a John.
Hay que decir que estos dos niños, hijos de un abogado nigeriano, una familia culta, pero que sin embargo con la ruptura es tan tremenda. La mansión de los Rose es la misma película que vimos un día, llevada al escenario familiar, obliga a que ni para el padre ni para la madre los niños se vayan a ese matrimonio burgués, acomodado, que los acoge como hijos propios. Y es una infancia feliz, y son educados en colegios en los que pueden desarrollar su carrera o elegir lo que quieran. Lo que elige John, el otro hermano, es hacerse un perseguidor del dinero, con una habilidad extraordinaria para hacer negocios. Ya desde pequeñito era peor futbolista que Justin. Estaba menos dotado para el deporte. Ahí empiezan a bifurcarse las dos vidas.
Bueno, John, déjame apuntarlo. Cuando se retire, al cabo de muchísimos años, ya llegaremos a ello, será elegido entre los 50 peores jugadores de la historia del fútbol inglés.
Y sin embargo es una estrella para el Wimbledon, el equipo que peor ha jugado al fútbol de la historia, decían en Inglaterra, que con dos pases se ponía en la portería contraria. Basta con decir que el mejor amigo de John Fasanu y el mejor jugador del Wimbledon era Vinnie Jones, el conocido killer del fútbol británico, más tarde actor de cine, también como John, al que llevó a las pantallas su amigo Vinnie Jones.
Bueno, volvamos a Justin, que al fin y al cabo es el protagonista. Decíamos que había fichado con 17 años por los Canarios del Norwich y destacó muy pronto. A las pocas semanas de llegar ya debutó en la primera división. No existía en ese momento todavía lo que es la Premier League actual, sino la primera división inglesa. Bueno, era un jugador que pronto debutó con la selección sub-21 de su país. Llegó a jugar 11 partidos con la selección nacional, marcar 5 goles. Es decir, estamos hablando de ese tipo que ya con esa edad medía 1,90 m, intimidaba a los defensas rivales.
Y que era brillante como jugador, es decir, que él tenía la capacidad para hacer cosas técnicamente que no estaban al alcance de bigardos, de tipos con ese físico. Desde luego, no para su hermano. Él, John, el otro, no podía hacer las cosas que Justin hacía. Justin, firmando en el primer equipo del Norwich, ya hace el gol del año, 1980. Casi es unánime, es decir, no hay discusión. Otras veces sí, se pelea, a ver, puede haber sido este. No, el tanto que le hace al Liverpool y que podéis encontrar en YouTube de Justin Fasanu es tan exageradamente hermoso que no hay discusión y se le concede el gol de la categoría, el gol de la Premier, el gol de Inglaterra en 1980.
Es el 9 de febrero de 1980... Está jugando en su segunda temporada ya en el primer equipo del Norwich. Se enfrenta, como dices, al Liverpool en el estadio de Carrow Road. El césped está, pues te puedes imaginar, es un patatal. Recibe fuera del área,
bastante fuera del área,
sobre el vértice derecho del ataque del equipo amarillo. Recibe un balón, controla con el pie derecho, el balón se eleva, él se gira burlando al defensa que le está marcando y con la pierna izquierda lanza una volea terrorífica con un efecto imposible de detener, cuidado, por nada más y nada menos que Ray Clemens, guardameta del Liverpool, dos veces campeón de Europa dos años antes, uno de los mejores guardametas de las Islas Británicas. Es el gol de la temporada.
Tan brillante es su campaña, no solamente ese gol, que se convierte en el traspaso más caro de un futbolista de color que se ha dado en el fútbol británico. Primer jugador negro del millón de libras.
Le ficha Brian Clough. Pongamos un momentín en el contexto.
¿Quién es Brian Clough?
Copa de Europa. Tres años seguidos gana el Ajax de Cruyff. A continuación, tres años seguidos el Bayern de Beckenbauer. A continuación, dos años el Liverpool. Y 79 y 80 el Nottingham Nottingham Forest de Brian Clough.
Que es un equipo al que ha cogido en segunda división y que es capaz de hacerle campeón en segunda, campeón en primera y campeón de Europa inmediatamente. Brian Clough, el genio al que hemos podido ver en esa película tremenda que le retrata a la perfección y que será un personaje definitivo, no en la historia futbolística, sino en la vida de Justin Fasano. Justin, nada más llegar a Birmingham, detiene su coche en una gasolinera. Ve que hay un garaje al lado y hay alguna pieza que chirría en el automóvil, así que lo acerca. Cuando se pone a hablar con el mecánico, queda fascinado por las palabras de ese joven que le habla de Dios y de la Biblia mientras le arregla el coche. Él confiesa más tarde que en ese momento vio al Señor. Y se convierte en un estrambótico, ese mecánico, en un estrambótico asesor total, integral, de Justin Fasano. Se convierte en el que le dice cómo se tiene que vestir, con pajaritas de colores, con pantalones colorados, y en cómo tiene que actuar en la vida. Eso le empieza a acompañar. Por entonces está viviendo con una chica, su novia Julie.
Está viviendo con Julie. Es un hombre, a pesar de todo, moderado. En ese gol que hemos comentado, lo celebra simplemente levantando la mano derecha con un dedo señalando el cielo, sin ningún tipo de fuego artificial, nada que ver con las celebraciones actuales. Es una celebración de una persona humilde y modesta, que, como dices, vive con Julie, pero vive bajo mucha presión. Como decías, es el traspaso más caro de un jugador negro en la historia de las islas en aquel momento, y además no llega al Nottingham Forest para sustituir a cualquiera, llega para sustituir a Trevor Francis, a la estrella del equipo que se ha ido al Manchester City. Y pronto choca con Brian Clough.
La razón es esa, que se ha dado cuenta de cuál es su verdadera orientación sexual. Deja Julie, vuelve con dos amigos de Norfolk, a los que había conocido cuando tenía 15 años y de los que sabía que habían mantenido entre ellos una relación homosexual. Y como quiere conocer qué es eso, se aproxima a ellos y ellos le van introduciendo en Haven, el pub gay más significado del Reino Unido, que está en Londres, en los bares de ambiente también de Nottingham, y Brian Clough se entera.
Los compañeros habían percibido ya que Fasano no iba de juerga con ellos cuando se iban con chicas. Intentaba encontrar siempre excusas para no acudir con los compañeros, pero finalmente es Brian Clough quien se enfrenta con él y con su estilo directo al final le somete a un interrogatorio, le lanza unas, más que lanzarle, le bombardea.
Es terrible el final, las tres preguntas.
Si quieres una barra de pan, ¿a dónde vas?
A la panadería.
Si quieres una pierna de cordero, ¿dónde vas?
A la carnicería.
Entonces, ¿por qué sigues yendo a estos malditos clubs de maricones?
Brian Clough. Eso lo cuenta en su biografía, Más ancho que Pancho, el técnico. Y lo recoge también, con mucho dolor, Justin Fasano en los artículos que está dando. Empieza a girar, a rotar de equipo en equipo, poquísimo tiempo, en cada uno de ellos, porque le persigue esa fama. Él declara, Dios quiere que triunfe en Nottingham, y se va a la competencia, al Notts County, y hace bastantes goles.
20 goles en 60 partidos, ha fichado por 150.000 libras, es decir, que la octava parte de lo que había costado. Pero, como dices, va cambiando. Llega al Brighton y sufre una lesión terrible en la rodilla.
Con una infección, además.
Es una lesión que ya le apartará definitivamente de la élite, agravado con todo el problema de que va dando tumbos de equipo en equipo. Se
y
va a Estados
país,
Unidos,
sí,
se
sí.
opera, luego se juega en Canadá, regresa a Inglaterra, al Manchester City, donde juega dos miserables partidos, se va al West Ham, juega dos miserables partidos y va dando tumbos y tumbos y tumbos.
Los compañeros decían que no era una primadona en el vestuario y que era un tío que entrenaba muy bien y muy solidario con todos ellos, pero ya no es el mismo futbolista porque tiene una limitación física, la de la lesión. Busca dinero desesperadamente. No quiere aceptar el de su hermano, con el que ya no se habla después de aquellas declaraciones. No quiero que me confundan con el Fasano gay, había dicho John Fasano, casado con una española, por cierto. ¿Qué sucede? Que después de haber declarado públicamente su homosexualidad, la vida cambió radicalmente para él. En esa búsqueda de dinero, comete el error, mientras está jugando en el Hearts de Escocia, de quedar con un periodista de Sun, Peter Taylor, y decirle que le va a vender una historia por 300.000 libras de su relación con dos ministros Tories. no puede aportar pruebas y lo que hace el periodista es contar que John Fasano le había dicho que tenía una relación pero que no lo podía demostrar. Eso acaba con su carrera futbolística definitivamente. Pasa a ser entrenador jugador en algunos sitios, pero ya no puede más y huye prácticamente a Estados Unidos. Y allí empieza el final.
Cuando ya ha terminado de jugar, cuando ya simplemente está dirigiendo un equipo, hay una denuncia a la policía de un joven de 17 años que le acusa de abusos sexuales. No hay pruebas. De hecho, al cabo de un tiempo, habrá pruebas de que era un simple chantaje. Pero él ya, hundido, huye de Estados Unidos y regresa a Inglaterra en busca, no se sabe muy bien ya de qué, simplemente huyendo de todo.
Después de acudir a una sauna gay, entra en ese problema de disociación que padecía, de culpabilidad constante. John Fasano se encierra en un garaje, cuelga una cuerda de una viga y acaba con su vida. Deja una nota. No puedo más. Me han condenado antes de juzgarme. No quiero hacer más daño a los míos, ni a mis amigos, ni a mi familia. Espero que el buen Jesús me haya abierto la puerta porque voy hacia él. En ese instante, Justin Fasano había decidido ser libre.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el mar.
Bueno, la gente por las redes sociales alucinando con esta fábula extraordinaria de Petón y de Martí Perarnau. Nos recuerda un oyente que un jugador del Madrid iba a salir de la revista Gay Cero, pero Florentino y Valdano hicieron que no saliera. ¿No recuerdan esa...?
Yo creo que aquello fue una leyenda urbana que se comentó mucho en su momento, pero... Y se daban varios nombres, además, de futbolistas del Madrid, todos ellos ya retirados. Nosotros sabemos, lo hemos comentado con Martí y alguna vez hasta Vittorio, que ha hecho trabajos de búsqueda por toda España, se ha encontrado con futbolistas ya fallecidos, internacionales españoles, que tenían esa condición y familiares suyos lo han llegado a decir, o personas muy cercanas a ellos, pero jamás quisieron asumir eso, que de verdad era un riesgo terrorífico. Yo he estado en vestuarios con futbolistas que luego he sabido que tenían esa condición.
Bueno, propuestas de los oyentes para otra semana. Por ejemplo, Álvaro os dice que habléis del Extremadura, del Mono Montoya, Duré, aquellos buenos tiempos del Extremadura de Almendralejo.
Pedro José.
Y de Pedro José, ¿verdad? Que jugó en todas las categorías.
Era del pueblo.
Sí, cierto. De Raimundo Pérez Lezama, portero del Athletic, que empezó a jugar en Inglaterra durante la Guerra Civil. Por cierto, nos manda este mensaje su nieto.
¿De verdad?
Sí, uh-huh. Sí. Carlos Pérez Funzunegui.
Lezama era el que inventó la nueva forma de parar en España. Fue el primero que sacó con la mano, el primero que hacía esas cosas que luego hacían los argentinos de coger el balón arriba con una sola mano y pasarla por encima de la cabeza del contrario. Él era el padre de las lezamadas también, las cantadas particulares.
Ya que su nieto es oyente de las fábulas y del Partido de las 12,
fuerte, claro
hay que hablar de él, por supuesto. Claro. También de Unionistas de Salamanca Club de Fútbol, como relevo de la difunta Unión Deportiva Salamanca, estaría bien dedicarle unos minutos de radio a esa pasión nacida en 1923, nos propone Carlos Patino. De la fábula de Oleg Salenko, nos dice José Luis Blanco. De la máquina de River, nos dice otro oyente. Y otro petón, Carlos Carrera, dice que hables de Raúl, cantera de tu Atlético de Madrid. Raúl González Blanco. Yo creo que esto lo hace para tocarte un poco las narices ya para...
No, que va, yo le mando un abrazo muy fuerte. Circula por ahí, sobre todo en los ambientes rojos y blancos, una foto en la que se ve a Raúl González Blanco de recogepelotas del Atleti con el chándal bañadito y dice, pone, su estrella, nuestro recogepelotas. Pero es verdad que Raúl merece...
Pero sin rencor, ¿eh?
Nada, sin rencor. Merece una historia, por supuesto, como la máquina de River y como incluso Oleg Salenko, pero no como Oleg Salenko, sino yo creo como Club Deportivo Logroñés y lo que fue aquello, ¿eh?
Sí, aquellas gaunas maravillosas.
Ojo,
qué
campo, qué sabor, qué...
Campo adecuado para finos estilistas,
¿eh? De verdad, cómo me gustaba...
Ese donde jugaban,
¿cómo era eso? ¿Gol en las gaunas?
Sí, cómo me gustaba ir allí... comer en la chatilla, dar una vuelta por la calle Laurel, tomarte una ensaimada en la pastelería de Hidalgo y empatar con el Logroñés.
Y parecías, parecías tonto cuando te compramos, ¿eh, Petón?
Sí, sí. Qué rato, macho, qué bonito. Por Dios.
Petón, Martí, la semana que viene habrá otra fábula, pero seguiré odiando. Muchas gracias por haber venido una semana más. Gracias, Petón.
Un abrazo.